afectada por el huracán. Y así son los titulares todos los días. En este año de la firma del acuerdo de paz, así como celebramos vivir en paz, pues uno de los grandes problemas que tenemos es la disparada que se ha pegado el mercado de la droga. El país ha multiplicado su siembra en la hoja de coca. Escuchábamos a alias Romaña, hoy Henry Castellanos, de las disidencias. Le confirmaba a Camila que el 20% se han ido. Hay otros que se siguen yendo, y en la medida en que el acuerdo no se perfeccione, pues se van acabando un poco las esperanzas de no ceder a las tentaciones. Estamos hablando de sitios muy alejados en donde es muy difícil el control. Los lugares que tenía las FARC en el tema de rutas y siembra no fueron ocupados por el Estado colombiano. Pero sucedió algo que no tiene explicación. Es que se rompió el protocolo de sustitución de cultivos. Yo estoy seguro que de la mejor voluntad el doctor Eduardo Díaz y el doctor Rafael Pardo tenían una iniciativa que pensaban iba a funcionar. Y mirando las cifras y a la luz de los hechos y de estas incautaciones, que es el único termómetro para saber los niveles de producción, entre más crece la incautación, más producción hay, es que haber modificado esos protocolos pudo haber fallado. El señor vicepresidente Óscar Naranjo ayer reconoció que sí se modificaron esos protocolos. Fuimos al acuerdo de paz. ¿Será que era un compromiso del acuerdo de paz anunciar que el que siembre por sembrar gana y luego comenzar a estimular a los que ya tenían siembra? Pues, ¿qué hace eso? La lógica, bueno, parte de la lógica indicaría que ese es un estímulo para sembrar más y mucho más, ya que primero les están avisando y segundo les están pagando y cada vez les vuelven a pagar. Daniel Rico es un investigador experto en este tema de la lucha contra las drogas, lucha que para algunos creemos está perdida. Además, será muy pronto doctor de la Universidad de Maryland. Ha sido nominado para su PhD. Futuro doctor Rico, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo, y especialmente un saludo para todos los colombianos que están en las zonas rurales, para quienes este tema de la sustitución y los cultivos ilícitos es sencillamente vital y determina su futuro próximo y los temas, las expectativas que ha generado de paz.
Pues uno de los problemas de este primer año es que eso se salió de control. ¿Usted cree que el crecimiento y el hecho de que se haya salido de control se debe a haber modificado los protocolos de sustitución y haber ofrecido esos pagos?
Julio, hay varios factores. Digamos que el tema de la coca es un problema multicausal. Uno no va a encontrar en ningún territorio en Colombia una sola causa, sino va a encontrar la confluencia de muchas. Y yo sí creo que un elemento común en todas las regiones del país ha sido dos cosas. Uno, la expectativa que generó el proceso de paz y cómo reaccionaron los integrantes de las FARC, del ELN, de las FACRIM en ese territorio para administrar un poco el cultivo de coca en medio de la incertidumbre. Lo que le dijeron a las poblaciones fue: si ustedes no cultivan coca, no van a entrar en los programas del gobierno, y esos programas van a ser 36 millones de pesos por hectárea, entonces mejor se ponen a sembrar, porque si no lo hacen, ustedes van a quedar por fuera y no van a tener una representación. Un poco la lectura del gobierno fue lenta, fue tardía, y durante varios años esta tesis corrió por todas las zonas rurales de este país, y eso fue uno de los factores que generó como un incremento del cultivo frente a la incertidumbre de qué iba a pasar, de cómo se iba a implementar los acuerdos de paz. Digamos que se generó como una especie de seguro de irse a cultivar coca en este proceso. Llegando a un punto, y parte de mi trabajo es recorrer el territorio, hablar con los campesinos, con los líderes, llegando al punto que hoy muchos campesinos colombianos, por paradójico que parezca, están encartados con la coca. Es el precio de la hoja de coca, el precio de la base de coca en Colombia ha bajado mucho por la sobreoferta, y lo que está haciendo esta persona es teniendo este cultivo, sosteniendo las pérdidas, esperando que lleguen a comprarle el cultivo el Estado en un programa de sustitución. Entonces es un sistema básicamente de incentivos perversos por la manera como se ha implementado, como se ha pensado y como se ha ejecutado, no de este gobierno, Julio, no de este último año, sino históricamente los programas de sustitución, con ciertos agravantes particulares desde la firma del acuerdo de paz.
Pero, doctor Rico, nosotros ayer en conversación con el vicepresidente Óscar Naranjo revisábamos los textos del acuerdo de paz y encontramos lo que ahorita mencionaba Julio, y es que en ningún punto se establecía que se le iba a pagar a los campesinos cultivadores de coca por la coca para que cambiaran el cultivo, o para cambiar el cultivo se les iba a dar una plata, sino que se iba a hacer un proceso escalonado en donde primero el campesino tenía que hacer el cambio de forma voluntaria, crear un proyecto productivo, y ya con el proyecto productivo andando le iban a dar el dinero. Si nosotros viéramos una línea de tiempo después del proceso de paz y de la firma hace un año, empieza a verse también un incremento de la área cultivada cuando se empieza ahí sí a ofrecer dinero, cosa que no estaba en el acuerdo.
Sí, yo comparto esa lectura y creo que la comparten muchas de las personas, que si usted se lee en detalle el acuerdo punto 4 de La Habana y lee en detalle lo que está ocurriendo, usted va a encontrar muchas diferencias. Yo creo que ustedes han mencionado una que es muy importante, que igual la mencionó el doctor Jaramillo en una entrevista a María Isabel Rueda cuando anunció su retiro de alto comisionado. En ninguna parte del acuerdo se establece que los beneficios van a ser individuales. No se garantiza por parte del gobierno, como parte del acuerdo de paz, efectivo a esas comunidades. Cualquier persona con una formación básica en economía, en cualquier lugar del mundo, les va a decir que los subsidios no es la manera correcta para solucionar un problema. Que es a partir de los bienes públicos rurales, es a partir de construir escuelas, de construir carreteras, de poner electrificación, de dar títulos de propiedad, que se transforma un territorio, y eso estaba en el acuerdo de La Habana. Entonces, el problema que tenemos es que nos estamos saliendo de lo que decía el acuerdo de La Habana. Y yo resalto dos problemas adicionales de salirse del acuerdo de paz y el proceso de paz. El primero es un concepto que para mí es clave, y es el concepto de la gradualidad. Y es, no podemos aceptar una zona gris donde hay unas personas que están en programas del Estado y además están cultivando coca. O usted está en la ilegalidad o está en la legalidad. Pero no podemos asumir que usted se vincula, recibe unos beneficios y más allá, en unos meses después, mientras se hace el proceso, se le empieza a erradicar voluntario de manera forzosa la coca. Entonces, ese es un concepto que de facto estamos asumiendo la gradualidad, pero que en la mesa de conversación de La Habana no fue acordado por el gobierno nacional. Y un segundo punto que también es muy problemático es cómo establece la relación entre el gobierno y el campesino, entre el gobierno y sus ciudadanos. Y aquí lo que hemos hecho es llenarnos de intermediarios. Y yo aplaudo y creo que las FARC pueden jugar un rol muy importante en este proceso, pero este programa de sustitución es un programa del gobierno nacional con los campesinos. No es un programa del gobierno y las FARC con los campesinos. Y de facto, lo que están encontrando los territorios, y eso lo han documentado muchos periodistas, colegas de ustedes, que van a los territorios y comentan, y es cómo aquellas comunidades que no hacen parte de la COCAM, que no están en las CAMCAD, que no se sienten representados por estas mesas en las cuales las FARC participan, están siendo excluidos y no están en las listas del gobierno. Esto ha sido muy problemático, esto ha sido un tema que el gobierno de los Estados Unidos ha rechazado y ha planteado sus objeciones y sus preocupaciones a que los programas de sustitución se hagan de la mano con las FARC, una organización que para su gobierno sigue siendo una organización terrorista. Entonces, al apartarnos de los acuerdos de La Habana, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, un aliado clave en este proceso, que es el gobierno de los Estados Unidos, no pueda participar en las mismas mesas de sustitución porque ahí están sentados las FARC y ellos no pueden participar. Yo creo que el rol de las FARC debe ser como cualquier otro partido político, el mismo rol que puede jugar el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, en esas comunidades, pero no ser un coautor o tener un cogobierno en los procesos de sustitución. Y una última cosa, me extiendo en ese tema, y es como nos estamos alejando tanto de los acuerdos de paz, es que es el rol de los implementadores y cómo se va a gastar este dinero. A mí esto me preocupa mucho. Los convenios que el gobierno nacional ha firmado no es la manera más transparente, no es la... Perdóname, sí, te escucho.
Mire, es que cuando hablamos del aumento de cultivos de coca, obviamente usted nos hace toda la explicación de los campesinos, pero digamos que en el imaginario de la gente está inmediatamente relacionado las bandas criminales y aquellos narcotraficantes que son realmente los que se lucran de este negocio cuando se exporta la coca a México o cuando se lleva a los Estados Unidos. Esos incentivos de parte de las bandas criminales, ¿qué papel juegan en todo el aumento de la hoja de coca en Colombia? Más allá, usted nos explicó el tema de los campesinos, pero ahora quiero preguntarle el tema de la criminalidad, de esas bandas organizadas que viven y que tienen su sustento a través del narcotráfico.
Mira, esto funciona como un ecosistema criminal. Cuando uno va a estos territorios, uno no va a encontrar que las organizaciones armadas ilegales no estén dedicadas solamente a la coca. Eso lo combinan con extorsión y lo combinan con algo que es muy importante, que es la minería ilegal. Y esta minería ilegal es, en mis cuentas y en mis estimaciones, ha sido el factor más determinante en la relación de la coca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio del oro está bueno, la gente se sale de la coca y se dedica a la minería ilegal, auspiciados u organizados por el actor criminal dominante en este territorio, y cuando el precio del oro empieza a bajar, como ha ocurrido en los años anteriores, entonces la gente se devuelve al cultivo de coca. Entonces es como saltar de un lado a otro en este proceso. Ese es un factor muy importante. Si uno hiciera como una suma de toda la criminalidad y estos ecosistemas criminales, lo que va a encontrar es que realmente conos y procesos, el cultivo de coca, la minería ilegal, la extorsión, siguen siendo procesos que el Estado no controla y no puede regular y no puede reducir sistemáticamente. Yo creo que hemos tenido como el error de alguna manera de pensar que la reducción de los cultivos ilícitos hace 4 años, cuando llegamos a 48,000 hectáreas, era el producto de una buena estrategia. Resulta que no era tan buena estrategia, simplemente que estaban más ocupados en otras actividades criminales que eran mucho más rentables. Entonces, lo que tenemos que empezar es a mirar en cada territorio, en cada zona, qué actores criminales tiene, qué otras economías son complementarias, y allí a partir de eso, cómo funciona. En zonas, por ejemplo, le puedo decir en Putumayo, el efecto del dólar fue muy importante. Sí, con el aumento de los precios, con el aumento del dólar, básicamente la canasta familiar, hay unos procesos inflacionarios y sobre todo un desabastecimiento en comida, producto de que los ecuatorianos vienen a hacer mercado en la zona de frontera porque les sale mucho más barato, y eso aumentó los precios a la población rural que está en esa zona. Y en las entrevistas que yo hacía, lo que encontrábamos es que eso fue un motivador y un detonante para que la gente fuera a cultivar coca para complementar su renta básica de sostenibilidad. Entonces, esto tenemos que entenderlo de una manera mucho más amplia en este sentido. Y el rol, y respondiendo muy puntualmente el tema del rol de las bandas criminales, esto realmente, con o sin coca, estas estructuras sobreviven. Esto no es que si arrancamos 10,000, 20,000 o 50,000 hectáreas, entonces se quiebran y quedan desempleados y no tienen qué hacer. No, la coca se puede almacenar durante muchos años. Existen oportunidades, se puede importar base de coca de Perú, se puede traer base de coca de otros países, se puede rendir más la cocaína. Entonces, realmente estos ciclos de crecimiento de los cultivos ilícitos pues responden a muchas razones, y yo resaltaría especialmente la migración entre economías ilegales.
Don Daniel, la última pregunta es para sí o para no. ¿Fue equivocado haber cambiado el protocolo de sustitución?
Julio, le voy a dar un sí larguito. Es que no es solamente el protocolo, es cómo gastamos la plata, Julio. Vamos a gastar $1 billón en sustitución de cultivos ilícitos.
Listo, eso para usted no es un error. Por ahí no es.
Profesor, por ahí no es.
Pero profesor, pero...
¿Y quién pero, gana la plata?
Pero perdón, es que lo que deduzco de su intervención es que usted considera que la sustitución no es la solución.
Yo creo que el desarrollo alternativo no es la solución, Julio y Alberto. Llevamos más de 20 años en este modelo de desarrollo alternativo que nos vendieron, y realmente es que usted tiene un campesino que tiene una cantidad de problemas, que no tiene acceso vial, que no tiene unas estructuras básicas de producción, quita la mata de coca y pone una mata de cacao y eso soluciona mágicamente el problema. Así no funciona. Necesitamos desarrollo rural integral, así de sencillo, y es independientemente si el señor tiene coca o no tiene coca, el Estado tiene que llegar y proveerle las 4 cosas básicas que le cambian la vida a cualquier campesino: que su finca tenga títulos de propiedad, que tenga una carretera
y lo intocable, y la palabra intocable, despenalización. Pero eso será otro debate para nuestros hijos.
Sí, y por allí vamos, y yo resalto mucho es cómo estamos gastando en subsidios y en estos temas, y realmente esto no es muy transparente. El acuerdo que firmaron el gobierno nacional con Naciones Unidas, estos presupuestos, esto no va a concurso, esto es un monopolio, esto no es algo que va como en función del espíritu democrático, de cómo se gasta la plata, estas cosas. Yo he sido bastante crítico en que no solamente estamos haciendo conceptualmente una lógica de desarrollo equivocada, sino que además de eso estamos generando unas rentas y unos problemas y una opacidad, bastante opaco. Y le pongo un ejemplo a ustedes: por los micrófonos de la W pasan los principales candidatos a la presidencia. Yo le preguntaría a todos ellos es qué opinan de que acaban de firmar un acuerdo de sustitución de desarrollo alternativo para 4 años un gobierno al cual le quedan 8 meses. O sea, el próximo presidente va a llegar con el presupuesto ya adjudicado y además de eso va a llegar con una línea de política pública que no es efectiva. Yo sí rescato mucho el vicepresidente de la República, los negociadores de la paz, presidente, han establecido unos lineamientos que resultan contrario a lo que hoy estamos viendo que está implementando el Ministerio del Posconflicto. Entonces, esos son debates que deberíamos tenerlo, pero sobre todo, ojalá no permitir que más allá del 7 de agosto del 2018
sí, señor,
sigamos en este proceso, pues eso no tiene mucho sentido.
No tiene sentido lo que estamos haciendo con sustitución. Lo dice Daniel Rico, experto en lucha contra las drogas y muy pronto doctor de la Universidad de Maryland. Profesor, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Julio, es un placer saludarlos y nuevamente un saludo para todos. Gracias.
Bueno, pues ahí está la voz de los expertos. Hay noticia de última hora. Yanjina, ¿qué pasó?